A Imanol Arias le da tiempo a rodar dos series, hacer una película, estudiarse otra que va a hacer después. Y además, pues irse a, yo qué sé, a los sitios más raros del mundo. A campos de refugiados, a, digo, sitios raros porque no vamos todos los días. Porque van los que tienen ganas de ayudar a gente. Y lo hacen además en nombre de UNICEF. Bueno, eso es, a mí me resulta absolutamente admirable. Querido Imanol, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y eso que no madrugo tanto como tú. Claro. Si tuviera ese valor tuyo de madrugar tanto, Dios santo.
Lo retiraba, yo no jubilaba.
No, pero normalmente los que rodáis y esas cosas tenéis que traslochar mucho. Entre que nunca se acaba una escena, siempre se repite. Siempre hay uno que cree que se puede hacer mejor.
Sí, sí. Y, entonces... y lo peor es cuando es uno mismo. Entonces ya es una especie de martirio.
Vamos a repetir. No, no,
no. Te quiere que haya y te va a casa, coño.
Madre mía. Así que, bueno, embajador de UNICEF en el Comité Español, voces de los niños en emergencias, ¿eh? Tú has visitado Jordania, donde, bueno, Jordania es un país bastante estable, donde se refugia todo el que es víctima de lo inestable que está alrededor, que la verdad es que son muchos lugares, ¿eh? Especialmente Siria, ¿no? ¿Desde qué año estás viajando a Jordania?
A Jordania he viajado por primera vez esta vez. Tuve otra vez otro viaje con UNICEF, que era a las puertas de Gaza en una emergencia alimentaria. Y luego habíamos estado más involucrados en el Sahel, la emergencia de Níger, y con pozos de agua y con una contribución económica importante que fue de España. A sitios que ahora seguramente estén ocupados por Al-Qaeda y que conforman ese mundo tan inestable donde la pobreza es... la pobreza y muchas más cosas endémicas que tienen que ver con la poligamia, con la muerte infantil antes de 5 años y con todo eso que te contextualiza de tal manera que la verdad es que tienes poco que pensar y poco que darle vueltas al asunto, ¿no?
En el campo de refugiados de Zaatari, el campamento de los niños, hay muchos niños, eso está muy cerca de la frontera con Siria. Niños refugiados, huidos, ¿qué te han contado esos niños? ¿Cómo están? ¿Tienen lo que tienen que tener? ¿Tienen agua, comida, atención médica? ¿Alguien que les entretenga? ¿Un maestro? Yo qué sé.
La visión del campo de Zaatari es una visión dantesca, por un lado, porque es como un desierto. Jordania es el cuarto país con menos pluviosidad del mundo. Entonces es un desierto y en medio de un desierto una extensión enorme que no tiene fin, de entre 100.000 y 104.000 personas que van oscilando. De ellas hay 50.000 niños. Los niños de la guerra de Siria, la guerra de Siria es una guerra, como todas las guerras, atroces, pero además es tremendamente dura porque afecta mucho a la población civil. Porque además es una guerra que se basa en francotiradores y explosiones. No es una guerra de frentes, no es una guerra donde haya un tipo de armamento que pueda sobrepasar a la población. Se mezcla con la población las bombas de nitrógeno, esos 17 toneles de nitrógeno llenos de metralla que se echan en un barrio y destrozan. Entonces lo primero que se encuentra uno es un enorme despliegue, tanto de UNICEF, Save the Children, una organización muy preparada para la reeducación de los niños, y la Unión Europea. 3 millones de litros de agua al día potable que se reparte comida. Hay 3 escuelas y 2 nuevas casi a punto de inaugurarse. Y lo que se encuentra uno son niños con la vida quebrada, niños con la mirada destrozada, niños con una urgencia de atención psicológica primero de cariño y a la vez de protección. Un campo de refugiados reproduce también una sociedad de gente sin ayuda, sin alternativa. Por lo tanto, la educación, la alimentación, el agua, la higiene, pero sobre todo la educación. Se da el caso, Carlos, de que los niños que vienen de Siria, al incorporarse al sistema educativo jordano, suben 2 cursos. Porque en Siria había un nivel educativo altísimo, muy alto. Muy alto.
Y la ciudad de Zarqa, donde, bueno, ciudad que has visitado, me imagino que es próxima, ¿no?
Sí.
A Zaatari. Y has conocido casos, bueno, de un taxista que se tiene que ir de Siria porque bombardean su pueblo, claro. O antes de que lo bombardeen, ¿cuál era la historia?
Los taxistas tienen esta capacidad de contarte, de tener mucho contacto con la gente. Este era un hombre muy religioso. en el que adoraba su país. Decía que su país tenía un gobierno muy férreo, pero que se vivía bien dentro del contexto y de la dureza de todo esto. Y entonces él recordaba cuando se marchaba y veía las bombas caer en lo que había sido su barrio. Este hombre se desplomó, pero fundamentalmente lo que nos quería transmitir es que estaba en la ciudad, los hijos iban a la escuela, pero no tenía ninguna esperanza, y que la esperanza es un elemento. Ellos decían que su futuro estaba en su pasado y que su pasado era su futuro. Ellos querían volver a un cierto pasado y entendían que el futuro estaba detrás. El futuro negro que preparaba la guerra, ellos ya lo habían vivido. Era una visión muy curiosa de cambio de tiempo en la vida.
El trabajo que habéis realizado tú e Irene Merichil, que además ella ha fotografiado, es fotógrafa y ha realizado todas las fotos de este viaje, que los ha donado a UNICEF también para esta campaña. ¿Yo cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo saber cómo es?
El trabajo de Irene con respecto a esto, yo creo que está en la página de internet. A ti habrá que hacerte un regalo, porque tú eres una persona muy sensible a la fotografía y muy sensible a Irene Merichel también. Entonces yo creo que estas dos cosas juntas, que quieres que te diga, en nuestra vida son paralelas en muchos casos en eso. Y hay que... Esto es una historia de amor, Carlos, y además lo digo con toda la sinceridad, y no tiene que ver nada con el corazón. Es una historia de un viaje. El compromiso, Irene es muy joven, y el compromiso casi es viajar juntos y vivir juntos. Hacer cosas juntos en la medida de lo posible, y ya tiene luego sus cosas, ¿no? Y la visión fotográfica que tiene Irene, que es una visión que a mí me recuerda mucho a una frase, a un texto de Lorca que decía en la comedia sin título, que decía: ¿por qué venís al teatro a ver lo que pasa y no lo que os pasa? Bueno, pues el instinto solidario de Irene con sus fotografías es que no hace fotografías para ver lo que pasa, hace fotografías contando lo que le pasa a ella. Y eso tiene un término comunicativo, es un término muy simple, solidario, no establece discusión, no establece comparativa, y es muy poderoso.
Llorenç.
Y Manol, hay una cosa que me preocupa como occidental, y es la actitud torpe, pasiva que hemos tenido con Siria, con la guerra esta. Es decir, ¿qué ha pasado para tener una visión tan poco seria sobre lo que ha pasado allí? Y bueno, nos ha pillado con el paso cambiado. Siria es terrible, pero...
3 años de
sí,
guerra.
Exactamente.
Me da la impresión, es muy difícil hablar de una guerra y tomar partido, porque es desastroso, el escenario es desastroso. Me da la impresión de que Siria era un país que era un país amigo de España, con muy buenas relaciones con nosotros, en el que escondíamos un poco la vergüenza de que nos parecía que era un régimen un poco abusivo, ¿no? Y sobre todo con una situación geopolítica muy complicada. Pero era un país muy amigo de España, donde han ido nuestros dirigentes, nuestro rey. Era un país que sí tenía, aparte de eso, una pacificación, era estable, siempre con su disputa con Israel, y sobre todo un país donde la universidad y la cultura había establecido. Creo que el descubrimiento de que el movimiento rebelde, el movimiento contrario, es un movimiento cargado de eso que nos preocupa tanto a nosotros, que nos han dado tan fuerte, que es yihadismo, Al-Qaeda, creo que nos ha desconectado del problema y que ha dejado vía libre a que el conflicto se resuelva por aplastamiento, que es lo que está pasando ahora. Y por aplastamiento se reducirá. Es mucho más doloroso. Se puede terminar una guerra, no por aplastamiento, siempre y cuando haya un concierto internacional. Las posiciones de las grandes potencias son muy enfrentadas y están muy, muy complicadas. Y algunos socios no ayudan mucho tampoco.
Son embajadores de UNICEF muchas y buenas personas. Pau Gasol, por ejemplo. De nuestros compatriotas, el jugador de la NBA, que participa además en la campaña llevando la voz de los niños en emergencia hasta millones de personas a través de los medios de comunicación. Y a nosotros nos entusiasma colaborar con ello y con nuestro querido Imanol. Bueno, querido Imanol, que ahora ¿en qué te vas a meter?
Ya he hecho los primeros ensayos de colgarme en los arneses para tirarme. Estoy en Anacleto, agente secreto, Carlos. Yo no sabía que entre el culete y el ombligo había tantos músculos. Tengo unas agujetas que parezco una mujer menstruando, que por lo visto que tiene esa sensación. Qué dolor, por Dios. Pero bueno, ahí está Anacleto, nunca falla, y ahí estaré yo.
Qué alegría. Imanol, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por todo.
Gracias, gracias.
Hasta siempre.